para ir a fondo, llega el Mano a Mano en Radio Mundo Real.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la parte del mundo en la que se encuentren. José Losegui de Radio Mundo Real les saluda para un programa especial que vamos a estar realizando hoy sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con un enfoque fuerte en el Tratado de Libre Comercio entre esos dos bloques, firmado a mediados del año pasado, en los últimos días de junio. Para hacerlo, tenemos como invitadas especiales a dos compañeras que van a hablar hoy a nombre de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, Natalia Carrau, y a su vez Lucia Ortiz, que va a hablar a nombre de Amigos de la Tierra Brasil, integrantes las dos de lo que es Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. A mediados del año pasado, Natalia, realizábamos un programa con vos y también con Viviana Barreto, también de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, en el que analizábamos el Tratado de Libre Comercio firmado entre el Mercosur y Unión Europea en un clima, y entrecomillábamos, ¿no?, de festejo, como que es visto generalmente y naturalmente por la ciudadanía, como que es bueno firmar este tipo de acuerdos, como que nos abren al mundo, como que dan posibilidades a los países pobres económicamente del sur global, como que mismo nuestros gobernantes, nuestros partidos nos inculcan que uno no puede quedarse afuera de estos tratados, no puede ver pasar los trenes, ¿no? Y no subirse en esos vagones. Quería, bueno, un poco empezar, Natalia, por preguntarte, este acuerdo fue firmado a mediados del año pasado. ¿En qué etapa está ahora? Porque no son acuerdos que ya hayan empezado a regir. ¿Están en etapas de ratificación parlamentaria? Bienvenida, Natalia, muchas gracias por estar.
Hola, ¿qué tal? Un gusto para mí. Yendo concretamente a la pregunta, como tú planteabas en el inicio, en julio del año pasado se llegó a la firma el acuerdo. No hay mucha claridad sobre los pasos y los procedimientos que siguen este tipo de acuerdos, sobre todo en estructuras supranacionales como la Unión Europea, en donde se ratifican por organismos de la propia, del propio bloque de integración, y también por organismos nacionales. Entonces hay como una especie de zona gris, pero en concreto, luego de esa firma, que fue una firma política, digamos, el acuerdo tenía que pasar por una especie de homologación jurídica y traducción, en donde ya sabemos por experiencia de acuerdos comerciales de tipo TLC que se han firmado en el pasado, que ahí sufren un montón de modificaciones los acuerdos, incluso que contravienen compromisos asumidos en las negociaciones. Periodo de ratificación en las instancias de deliberación de la Unión Europea siguió su curso, y sabemos que la última ida y venida sobre este asunto se retomó este año con algunos gobiernos que planteaban que no habían condiciones para firmar el acuerdo por la política ambiental que estaba implementando el nefasto gobierno de Brasil, Jair Bolsonaro, pero como una especie de excusa para no hacerse cargo de los compromisos asumidos ahí por los problemas que iba a traer a la interna, sobre todo en el sector agrícola, para varios de los países que conforman la Unión Europea. El pasado 7 de octubre, el Parlamento Europeo, que es un órgano de deliberación con ciertas restricciones en esa deliberación y ciertas restricciones en lo que pueden mandatar a los organismos que definen ejecutivos de la Unión Europea, ratificó la no aprobación del acuerdo en estas condiciones, justamente por los problemas que se ven en materia de justicia ambiental, y no utilizaron ese término. Ese término lo utilizamos nosotros, los movimientos ambientalistas, pero sí por el estado actual de la política ambiental, concretamente poniendo el dedo acusador en el gobierno de Brasil, y que esto contraviene en los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, y bueno, colocando ahí un poco de excusa la no ratificación del acuerdo respecto por la política ambiental de Brasil, y sabemos que eso no es toda la foto que hay que ver, ¿verdad?
Vamos a ir de a poquito desandando esos puntos y cuál es el resto de la foto que hay que ver para ya empezar en ese recorrido. Es que le doy la bienvenida a Lucia Ortiz de Amigos de la Tierra Brasil. Lucia, con una pregunta concreta. Los grupos integrantes de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe de ATALC han estado hablando, denunciando, alertando sobre este acuerdo Mercosur-Unión Europea ya desde hace un tiempo largo y en los últimos 2 años particularmente con un posicionamiento bien fuerte en lo que tiene que ver con los impactos que este acuerdo trae en una diversidad de áreas. Entonces, ¿qué es lo que preocupa de este acuerdo en particular, Lucia?
Hola José, hola Natalia, todas y todos que nos escuchan a Radio Mundo Real, un gusto estar aquí. Bueno, nos preocupa lo que tras 20 años de negociación, de conversaciones que se ha bloqueado en una otra coyuntura política en nuestro continente, ahora junto con una ola conservadora, neoliberal, tras golpes de Estado en nuestro continente y también después de haber sacado Venezuela del bloque de Mercosur también, es que como que resucita este acuerdo, ¿no? Cuando estamos en un año que completamos 15 años de derrotar el ALCA, una derrota de muchos sectores del movimiento popular, de mucha movilización en nuestro continente, donde ciertamente no estaba favorable para firmar un acuerdo comercial neoliberal de exportación de agrocommodities, de minerales hacia Europa. O sea, uno de los mayores impactos es aumentar de forma significativa las exportaciones de agrocommodities y bienes de bajo valor agregado y seguir importando manufacturas y productos industrializados de Europa. O sea, una mirada bastante también neocolonial a que debemos oponernos. Por un lado, que esta ola neoliberal resucitó las negociaciones de este acuerdo. Por otro lado, se queda muy difícil justificar las intenciones de Europa y sus preocupaciones climáticas y medioambientales cuando, por ejemplo, tenemos un gobierno fascista en Brasil que está destruyendo los bosques, la biodiversidad y, bueno, un gobierno genocida. Y entonces estamos en un momento donde justamente el tema de la justicia climática, la justicia ambiental, está en el centro y quizás tácticamente bloqueando que se avancen esas negociaciones. Pero debemos estar muy alerta, tanto como sujetos políticos que somos Amigos de la Tierra América Latina y Caribe, como también cuando se cambie ese contexto, que ojalá sea muy rápido el fora Bolsonaro y como ahí que hacemos como el pueblo fuerte, valiente de Bolivia a cambiar y reaccionar esos golpes de Estado y que tomemos nuestra democracia y nuestra soberanía incluso para hacer frente a esas negociaciones donde el pueblo no está para nada involucrado, ni siquiera acceso a información de esas negociaciones tenemos. Qué bueno que tenemos gente experta ahí en nuestra federación que nos puede guiar y brindar con más información y análisis para construir esta resistencia popular en el continente.
Muy bien, Lucia. Hay varios temas que son parte de la agenda del trabajo por justicia ambiental de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, que atraviesan claramente lo que son todas las negociaciones de este tipo, que apuntan a una mayor liberalización comercial. Hablábamos de los tratados de libre comercio, de los tratados de protección recíproca de inversiones. Hablamos también de los tratados firmados, no solo entre Estados, sino entre Estados y empresas y corporaciones. Y si habrán ejemplos de eso en América Latina, que han generado gran preocupación de parte de los movimientos sociales, de la organización social que se ha movilizado y se ha organizado, y valga la redundancia, para analizar primero estos tratados y después hacerle frente. Me preguntaba, Natalia, si hay algún eje que quieras destacar, además de los que mencionaba Lucia.
Sí, por supuesto. Para ubicarnos, es que si bien el acuerdo Unión Europea-Mercosur lleva 20 años de negociación y contando, no se aleja de lo que son las agendas comerciales y de inversión en la actualidad. Entonces, lo que tenemos que que tener en la vista siempre que analizamos este acuerdo es que se inscribe en las tendencias negociadoras actuales en materia de comercio y de inversión. Y eso quiere decir que hoy los acuerdos que se negocian contienen materias que no están estrictamente vinculadas a lo comercial propiamente. Es decir, van mucho más allá de lo que son el comercio de bienes y servicios. Y están empezando a incluir, y lo digo de manera bien llana para que se pueda comprender, porque estos temas son muy técnicos y están rodeados de muchísimos tecnicismos que evitan que se puedan apropiar de manera popular y hacer forjar una resistencia en ese sentido. Estos acuerdos están incluyendo materias, disposiciones, regulaciones en general que restringen la capacidad del Estado de hacer política. Y lo hacen de diversas maneras. Hay algunos capítulos que se conocen como coherencia regulatoria o reglamentación nacional, que están presentes en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, otros que refieren a un abanico bien amplio de lo que son los servicios y no se circunscriben solamente a los clásicos o los tradicionales servicios que nosotros conocíamos en el pasado, sino que avanzan en esa materia, incluso por oposición, definiendo lo que es el alcance de un servicio público para establecer que el acuerdo no negocia los servicios públicos, pero mismo esa definición de servicios públicos es sumamente restrictiva y no contempla la función social que ocupan los servicios públicos tal cual los conocemos y tal cual los necesitamos los pueblos. Entonces, a partir de esas regulaciones están comenzando a avanzar en esa escalada liberalizadora. ¿Y de qué manera lo hacen? Bueno, pues colocan restricciones a lo que el Estado puede regular o no, planteando criterios, planteando orientaciones, colocando nuevos actores en esa mesa de negociación. Habitualmente, cuando en un país se negocia y se propone una legislación para regular determinada temática, se lo hace con una orientación en el interés público, que sea beneficioso para la sociedad en términos generales, para la mayor parte de la sociedad. En ese procedimiento de regular hay un intercambio, hay una propuesta que puede ser del Ejecutivo o del Legislativo, y hay un intercambio parlamentario, hay un intercambio, un debate público en la sociedad que se da, diferentes actores que se posicionan, que en mayor o menor medida están siendo contemplados en ese debate parlamentario para una nueva legislación, para una nueva regulación. Este tipo de capítulos que se conocen como de reglamentación nacional o de coherencia regulatoria, lo que empiezan a establecer son la obligatoriedad, entre comillas, de que los estados tienen que empezar a llamar intereses corporativos. Claro que no van a encontrar esto escrito de esta manera que lo estoy diciendo en el texto. El texto lo pone de una manera mucho más neutral, mucho más solapada, encubierta. Pero en definitiva lo que termina ocurriendo es eso. Los estados están siendo obligados a colocar actores corporativos. Y cuando hablamos de actores corporativos estamos hablando en esencia de empresas transnacionales, empresas de carácter transnacional, que empiezan a ocupar un lugar de importancia en el debate político y en la toma de decisiones legislativas de los países. Empieza a construirse una especie de legislación paralela en la que operan estas empresas transnacionales, operan los actores corporativos para hacer valer sus intereses en la legislación que se apruebe. Y además el Estado tiene que dar cuenta sobre que lo que está legislando efectivamente va a cubrir o tiene el objetivo de garantizar el interés público general y además está basado en evidencia científica internacionalmente reconocida. Todos expresiones vagas, ¿verdad?, que pueden ser plausibles de ser sometidas a arbitrajes internacionales cuando eso no se cumpla. Y claro que el criterio de cuando eso no se cumple no queda establecido por parte de los estados. Y después, todo lo que tiene que ver con empresas del Estado y monopolios, que en este acuerdo no queda claro que esté, no hay una confirmación final de que haya quedado excluido. Ahí hay como puntos de alarma claros que no son nuevos, que los vimos en el resto de los acuerdos comerciales que se vienen firmando. Esas son algunas de las cosas que, además de las preocupaciones tradicionales o históricas que se tenía sobre este acuerdo, empiezan a quedar mucho más de relieve. Y claro que nadie está está discutiendo de eso, ¿no? Claro que eso no es una materia de discusión en el Parlamento Europeo. Se preocupan por la justicia ambiental en los países del sur, pero no se preocupan por otros daños colaterales, entre comillas, y de manera irónica lo estoy diciendo, que producen su política comercial al exportar este tipo de agendas y los impactos perversos que generan en el sur global.
Muy bien, Natalia. Y algunos de esos impactos y algunas de esas impulsos y desarrollos que los países del norte global, los países de donde además provienen mayoritariamente esas empresas transnacionales que operan en los territorios del sur, y hablo de Asia, de África, de América Latina y el Caribe, donde hay mayoritariamente empresas de esos orígenes, de orígenes europeos, de Norteamérica, con agendas, bueno, de avance, digamos, ilimitado sobre nuestros territorios, sobre los bienes naturales y sobre las poblaciones y comunidades que viven en esas zonas. Y ahora particularmente le quisiera preguntar a Rusia sobre un tema que es la existencia en la región de análisis que relacionan la apertura y la liberalización comercial con el aumento de enfermedades no transmisibles como la obesidad. Pero eso lo queremos vincular con un tema que está bastante fuerte en la región, que tiene que ver con el etiquetado de la industria de los alimentos. La pregunta para Lucia sería, ¿cuáles son los efectos que puede tener este acuerdo Mercosur-Unión Europea en esta cuestión de los etiquetados o no etiquetados, o qué tipo de etiquetados en la industria alimentaria global?
Bueno, sabemos que uno de los puntos centrales de ese acuerdo y los impactos relacionados tiene que ver con el objetivo de bajar o eliminar a la totalidad las tarifas comerciales para importación y exportación a lo que interesa importar por Europa o también a lo que interesa exportarnos a nosotros. Y entonces tenemos que los productos que tiene un objetivo de eliminar 100% las tarifas tiene que ver con los agrocommodities como la cana de azúcar, la soja, el maíz, y que se exporta a Europa para hacer jazón animal, para hacer alimentos de animales, ¿no? Y también el tema de la baja de las tarifas para exportación de carnes, ¿no? Y en ese sentido, justamente es una cadena global de valor, la de agronegocios y la cadena agroalimentaria, controlada por poquísimas empresas transnacionales que controlan toda la cadena, desde las semillas, los agroquímicos y todo el proceso de distribución en redes de supermercados cada vez más gigantes y también cada vez más violentos y racistas, como sabemos. Y entonces, en ese sentido, es como profundizar este modelo hacia los territorios de avance de las monoculturas y avance del uso de agroquímicos que tenemos, por ejemplo, en Brasil ya somos los campeones mundiales de agrotóxicos en el aire, en la comida, en la agua, en el suelo y sobre las comunidades, sobre los territorios. Y podría parecer que, por ejemplo, en Europa se tiene algunos estándares que podrían limitar la entrada de productos contaminados con agrotóxicos, pero más bien hay trampas en el texto de negociación que por otra vez permite que se venda aún más y sin impuestos una mayor cantidad de productos químicos, farmacéuticos y también los agroquímicos en Europa, en un contexto que, por ejemplo, en Brasil hemos estado cada vez más en este último gobierno fascista aprobando y liberalizando el uso de agrotóxicos producidos en países europeos que ya están prohibidos allá y estaban también prohibidos para uso por las cuestiones de salud en Brasil. Entonces está un ambiente cada vez más favorable para importar aún más agrotóxicos y otros productos de venenos que se producen allá en Europa. Es interesante también decir que en términos de alimentación, derecho a la alimentación y otras formas de desarrollo, de producción agroecológica, de soberanía alimentar, el punto que habló Natalia sobre el tema de las compras públicas, porque eso afecta directamente a algunos programas de políticas públicas estatales que han sido reconocidas mundialmente, como en el caso de Brasil, el PAA, el Programa de Adquisición de Alimentos de la Agricultura Familiar por empresas e instituciones públicas, así como el PNAE, la compra de alimentos agroecológicos para las escuelas estatales, municipales, estaduales, y eso ha garantizado bárbaramente el mercado, la circulación y la economía local, además de el consumo de productos agroecológicos sanos, de calidad. Y entonces esos acuerdos en términos de compras públicas harían que políticas reconocidamente sociales y ambientales, agroecológicas y por la soberanía alimentar, se convirtiera en políticas ilegales. Y entonces este es un tema de derecho a alimentación, derecho al agua, derecho a un ambiente sano.
Además de lo que plantea Lucia, me parece también importante poder poner un poco más de luz, porque en general a la población le va a resultar de mucho interés conocer cómo un acuerdo que se firma tan lejos y que tiene tantos vericuetos, tantos entreveros, digamos, legales y técnicos, puede afectar en el día a día. Y atender esto que planteaba Lucia de la cadena de producción agroalimentaria, del sistema agroalimentario y de qué manera se puede ver afectado, es bien importante en términos de salud, en términos de derecho a la alimentación, en términos de derecho a un medio ambiente sano, en términos de justicia ambiental, pero también de justicia social. Quienes consumen los peores alimentos son las clases bajas. Entonces, acá también no nos podemos olvidar nunca de pensar este tipo de acuerdos y estas agendas atravesadas por una cuestión de clase, ¿no? Y quiénes van a ser los que más se perjudiquen de las disposiciones que se aprueben. Entonces, en ese sentido, hay evidencia y literatura sobre el tema que relaciona la apertura, la liberalización comercial, lo que planteaba Lucia, de esto de la baja de aranceles a las exportaciones y las importaciones, con un aumento de enfermedades no transmisibles a partir de la importación en algunos países de cierto tipo de alimentos. Y ahí es donde entra el sistema agroalimentario controlado por las empresas transnacionales, porque ese tipo de producción de alimentos es alimentos ultraprocesados, alimentos con exceso grasas, de grasas saturadas, de sodio, de azúcar, etcétera. Son productos estandarizados, son productos que culturalmente no son parte de los orígenes de nuestros países, son productos que tienen un desarrollo biotecnológico, tecnológico, industrial enorme, y que además utilizan el marketing, la publicidad y todas las herramientas a su alcance de comunicación para vender un producto de la mejor manera que pueda ser ampliamente consumido y por las masas. Y además, a veces no hay un problema de precio ahí, a veces el precio es más bajo que un producto producido en otras condiciones y más saludable en el mismo país. Estas son cosas que van a afectar la salud de la población por décadas y generaciones enteras. En muchos países de nuestra región se ha señalado y se ha mostrado cómo la obesidad en la primera infancia y en niños y en general en la población ha venido aumentando. En Uruguay hemos tenido el ejemplo de avanzar en una legislación de etiquetado de alimentos para poder comunicar a la población que cierto tipo de alimentos tienen un exceso de sodio, de grasas saturadas o de azúcar. Esa legislación, esa pieza de legislativa que busca proteger a la sociedad del consumo de determinadas enfermedades no transmisibles que están relacionadas de manera directa con el consumo de ciertos alimentos. Uruguay tiene esa ley ha tenido muchísimas dificultades para poder ser reglamentada y para poder efectivizarla, que empiece a estar vigente, producto del lobby de la industria agroalimentaria, de las empresas transnacionales asociadas con las cámaras importadoras, porque son productos que en gran medida no se producen en Uruguay, se importan de otras regiones, pero son de otros países, de Argentina muchísimos de esos productos, en el caso de Uruguay, pero son parte de esa matriz dominada por empresas transnacionales. O sea, ese lobby fue constatado, han habido presiones para que el etiquetado no fuese tal, para que el etiquetado fuese de determinada manera, que no comprometiera la publicidad del producto, que no llevara a la población a asociar la marca con algo nocivo, etcétera, etcétera. Y ahí me interesa también, y con esto termino, señalar que esa posibilidad de que las empresas no solo demanden a los estados en arbitrajes internacionales, que es un tema que nosotros lo discutimos mucho y hablamos mucho sobre eso, sino que puedan empezar a ejercer un lobby mucho más activo, de mucho más agresivo, con una comunicación política a la sociedad mucho más agresiva respecto a estos temas. Es algo que se viene, y se viene con fuerza. Al momento de evaluar si estos acuerdos son positivos o negativos para la sociedad, qué es lo que nos traen como beneficios, cuáles serían los costos, necesitamos tener una mirada transversal del acuerdo y necesitamos considerar los impactos en las diversas áreas. Y además, en tercer lugar y muy importante, necesitamos poder identificar cuáles serán los potenciales perdedores de un acuerdo como esto. Entonces, ahí es donde entra el elemento de clase súper fuerte, porque quienes consumen los productos estandarizados, incluso por un bajo precio, porque controlan el mercado, porque tienen capacidad para producir a un costo mucho menor que una pequeña empresa nacional del medio, son las empresas transnacionales.
Me parece fundamental el análisis que haces, Natalia, y que hacía antes Lucia, porque nos permite de alguna forma atar un acuerdo comercial de este tipo específico, hablamos del que vincula al Mercosur con la Unión Europea, con un tema, por ejemplo, de salud pública, que tiene que ver con cómo se alimenta la población, y metiéndome en el punto siguiente, tiene que ver con la profundización del modelo extractivo. Se escucha mucho decir que nuestros países son exportadores de alimentos, pero ¿son verdaderamente alimentos lo que le estamos vendiendo a la Unión Europea? ¿Qué efectos puede tener esto en la producción y el abastecimiento de nuestras poblaciones? ¿Y qué efectos también desde un punto de vista de justicia ambiental, Lucia? Gracias.
Gracias, José. Pues estamos ahí en esta discusión de todo que está quemando en la Amazonía, en el Pantanal, la biodiversidad, la memoria, los saberes de los pueblos. Mucho escuchamos también argumentos de que, bueno, la soja que Europa quiere exportar de Brasil no viene de la Amazonía, puede ser certificada, tiene nada que ver con la deforestación y la quema de bosques y saberes y tal. Pero de verdad eso también hay que mirar las dinámicas de territorialización del capital transnacional, de colonización, de despojo de tierras en nuestro continente y sobre todo las dinámicas actuales, que son una red muy imbricada y muy impune, tanto de las grandes corporaciones transnacionales, con gobiernos corruptos, gobiernos violentos, y en el caso que estamos en Brasil, que favorecen o dan coraje a las milicias para atentar contra los pueblos. Entonces, cuando vemos la relación de cómo se da esa dinámica, cómo llega, entonces hoy día vemos que la parte del Cerrado, y también que tiene frontera ahí con el Pantanal y ya con países vecinos como Paraguay, y que es como una puerta de entrada del agronegocio para la Amazonía, está hoy día tomada por la soja, esa región que llamamos del Mato Piba, ¿no? De Maranhão, Tocantins, Pará. Y entonces ahí entra la soja como millones y millones de hectáreas de monoculturas cultivados con transgénicos, cultivados con muchos venenos, y que son exportados para abastecer animales afuera del país. Así que no son alimentos para la población, que como dice Natalia, se queda sin su tierra, territorios, y la posibilidad de producir y consumir, fortalecer mercados locales con alimentos sanos y de calidad. Les deja a esa población que no se puede llamar somos todos y todas consumidores, no. Somos todos y todas pueblo, y hay un recorte de clase muy fuerte, y sobre todo un recorte también de género, cuando son las mujeres que están ahí a defender el agua, a defender ese territorio, a defender sus alimentos sanos, y rodeadas de monoculturas que avanzan más y más. Pero para que esas monoculturas avancen adentro de la Amazonía, por ejemplo, se tiene un ciclo, ¿no?, de dinámica, que empieza por la tala ilegal de bosques, por la exportación de madera ilegal, luego se prende fuego para hacer pastajes, para hacer campos para el ganado, y ahí se viene con el ganado que no necesita tanta infraestructura. Después que como la tierra está limpia, sea de gentes, sea de bosques, ahí entonces te puede entrar con las grandes monoculturas de soja. Y a su vez, las grandes monoculturas demandan grandes infraestructuras, sea de grandes ferrocarriles, puertos hacia la exportación, que por su vez entonces abren espacio para adentrar aún más en el territorio para grandes proyectos mineros extractivos, incluso para proyectos de exploración de petróleo en la región. Y a cada vez que se abren esos proyectos, por ejemplo, en el caso de la minería, uno de los aranceles que se bajan con esos tratados, el Tratado Unión Europea-Mercosur, tiene que ver con la producción de aluminio y también de hierro. Entonces, es más lucrativo para el capital hacer grandes proyectos extractivos ahí. Y esos minerales como aluminio también, para su producción se requiere mucha energía, así que son minerales electrointensivos, bienes electrointensivos. Entonces se exporta también un preprocesamiento que requiere mucha agua, mucha energía, y por su vez, cuando se hacen proyectos como grandes hidroeléctricas, abren otros espacios y carreteras para entonces empezar el ciclo otra vez de la tala ilegal, de la quema del ganado, de la soja. Y los pueblos, principalmente pueblos indígenas, pueblos originarios, comunidades tradicionales en Brasil, están en la mira de un gobierno que va ante la ONU a criminalizar los pueblos del país de la forma que hace, como ponerlos, culpabilizarlos por la quema de la Amazonía, así como lo hace con los propios servidores públicos del Ministerio de Medio Ambiente, que se está desmantelando las leyes, los derechos laborales, la estabilidad, el conocimiento de los propios servidores públicos del sector ambiental. Así como se criminaliza no solo los pueblos indígenas, pero también organizaciones sociales y movimientos sociales, como nuestras organizaciones y nuestros aliados. Son dinámicas que son como alimentadas por esos procesos de negociación que permitan aumentar aún más los flujos de bienes y servicios y sobre todo bienes de bajo valor agregado, como es en el caso de los países del Mercosur.
Muy bien, muchas gracias, Lucía. En un contexto muy particular, el brasileño, que siempre ha sufrido el atropello sobre la Amazonia, ¿no? Esta cosa del agronegocio ganando terreno en la selva brasileña, que además tiene partes que pertenecen a otros países y que se ha agudizado al máximo con el gobierno de Jair Bolsonaro, que, como tú decías, además ha flexibilizado todo lo que es legislación ambiental e inclusive los órganos encargados de la protección y del control y del contralor de las cuestiones ambientales, colocando directamente a militares en puestos donde antes había técnicos. Pero muy bien, es hora de hacer una pequeña pausa musical para ya luego encarar la fase final del programa. Nos vamos a escuchar a Natalia Lafourcade haciendo Derecho de Nacimiento.
Corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir cielo, respetar para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. ¿Por qué reclamo libertad de pensamiento? Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz, un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací.
A Natalia Lafourcade, Derecho de Nacimiento, y vamos a seguir recorriendo este programa dedicado al análisis del Tratado de Libre Comercio Mercosur Unión Europea, sus impactos, en qué etapa está, cuáles son aquellos ejes temáticos vinculados a la justicia ambiental que preocupan a los grupos de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Y uno de ellos es justamente lo que tiene que ver con el maquillaje ambiental. Los promotores de los acuerdos de libre comercio, como este que mencionamos, el de Mercosur Unión Europea, despliegan estrategias diferentes para presentar ese tipo de acuerdos como beneficiosos para la población. Algo de esto decíamos al inicio del programa. Te quiero preguntar, Lucia, ¿cómo se inscribe la preocupación ambiental en estos acuerdos? ¿Y cuánto de esta preocupación es verdadera, es real y queda efectivamente luego plasmada en los acuerdos?
Bueno, yo pienso que ese es un punto que podemos reflexionar juntos un poco más, porque está muy de moda hablar ahora del acuerdo de Unión Europea y Mercosur, porque justo sus promotores en Europa están muy preocupados con el tema de los impactos ambientales sobre el clima, y por eso han propuesto que nada más se incluya un capítulo o entonces cláusulas específicas o protocolos para garantizar que aunque se pueda avanzar con el agronegocio, con la minería, con las exportaciones de bienes de bajo valor agregado de Mercosur hacia Europa, aún así tendríamos garantizado cláusulas climáticas y medioambientales. Y bueno, y en una de esas discusiones incluso he escuchado del Movimiento Juvenil Climático Europeo que incluso el acuerdo comercial puede ser una chance para que el Acuerdo de París, que no es un acuerdo vinculante sobre el clima, pueda estar mandatorio dentro de un acuerdo comercial. Me preocupa muchísimo porque al final los acuerdos climáticos sobre la biodiversidad, aunque sean negociados año tras año dentro de una ONU que es las Naciones Unidas muy capturadas de los intereses de las corporaciones. Es un debate como abierto, que hay participación de la sociedad civil, hay mucha discusión y hay mucha movilización y, bueno, debate público a nivel mundial, ¿no? Y que es muy diferente de estos, de esos acuerdos comerciales negociados por ministros de comercio y de sectores puramente económicos, y donde no se tiene acceso y donde los parlamentos van a tener que votar o sí o no sin hacer cambios o enmiendas y tal. Entonces me preocupa mucho que se piense que puede ser una buena salida que un acuerdo comercial pueda hacer vinculante un acuerdo climático, que en verdad sería una liberalización. Por otro lado, nosotras en Amigos de la Tierra Internacional siempre hablamos de la necesidad de tener un tratado vinculante para empresas transnacionales, para regular las empresas en materia de derechos humanos, y siempre decimos que hay que haber una primacía de los derechos humanos por encima de los acuerdos comerciales, que esa debe ser la ley dura, poner la vida encima del lucro, ¿no? Y por otro lado, lo que vemos en las cláusulas de derechos humanos ambientales dentro de esos acuerdos comerciales, en la práctica existe una subordinación de los derechos, incluso una financiarización, una lógica de financiarización de esos derechos. Y para dar un ejemplo bien concreto que incluso se menciona en el texto del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, la convención, el convenio UMEA 9 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es la garantía o el derecho a decir no de los pueblos tradicionales, pueblos indígenas, que en verdad se dice que es un derecho a consentir o no consentir después de tener información libre y previa para aceptar o no un determinado proyecto en su territorio. Pero incluso cuando se trata de derechos humanos y de ese derecho en particular, en lenguaje del acuerdo comercial es como los pueblos tienen derecho a ser consultados si quieren hacer parte del negocio o si quieren también exportar sus materiales, sus producciones y tal. O sea, no es parte de decir quieren o no quieren que entre el agronegocio en su territorio o un proyecto minero o que sea, ¿no? Entonces es una subversión del tema de derechos humanos. Y lo mismo pasa con el tema sobre clima y sobre el medio ambiente, porque al mismo tiempo toda la cuestión climática puede ser reducida a toneladas de carbono que se pueden negociar en mercados de valores, ¿no? El proceso de financiarización de la naturaleza que tanto hablamos. Así que cuanto más el agronegocio llega dentro de la Amazonía, por ejemplo, más las zonas que tiene vegetación, que tiene biodiversidad, las zonas que son tierras indígenas, tierras ancestrales, son más y más cobijadas por el capital y por el lucro. Y hay también un cercamiento y una presión para que se haga la venta del uso o el derecho de uso sobre esos territorios para los mercados de carbono y todo eso. Ahora les cuento que en Brasil, para tener una meta de reducción de carbono, es a través de algunas medidas de implementación que incluyen la expansión de la soja, pero la llaman soja de bajo carbono, la expansión de cana de azúcar, que también le interesa mucho en Europa para usar como combustibles en vehículos, pero no se puede garantizar cuando se planta caña, se va para los vehículos, se va para azúcar. Eso depende de los mercados, depende de la fluctuación del dólar, del euro, así que es muy novedoso. La otra medida es millones y millones de hectáreas de plantaciones de árboles exóticas, como eucaliptos y otros, que también no son permanentes en cuanto capturadoras de carbono, por ejemplo. El otro medida es avanzar con la implementación de represas, ¿no? La llamada energía renovable, con toda la afectación que tiene en territorios y poblaciones, y ahí tenemos el movimiento afectados por represas para que nos representa muy, muy bien en esta lucha. Y por fin, la otra medida y central para Brasil por el tema de la Amazonía es el tema de los mercados de carbono y RED, que son mecanismos de pagos por servicios ambientales. Así que, bueno, en verdad no sería tan contradictorio tener una cláusula climática y aún sí seguir más de lo mismo con lo que se propone con este acuerdo comercial. Entonces, lo que decimos es que no se puede pensar que se justifica o que Europa justifica sus buenas intenciones al promover una cláusula, un capítulo, un protocolo ambiental para, como justificación o salvaguarda de un acuerdo neoliberal con esta magnitud de impacto de injusticias sociales, ambientales, de género, sobre derechos de trabajadores, trabajadoras.
Muy bien, Lucia. Natalia, ¿algo que quieras agregar sobre cómo se inscribe la preocupación ambiental en estos acuerdos y si es una preocupación efectiva o si queda después en la nada?
Agradezco muchísimo la exposición de Lucia al respecto, porque muestra dónde están las claves dentro del acuerdo, que hay que prestar atención a esta, ya a esta altura que podemos titular hipocresía del elenco político de muchos países y de algunas organizaciones, lamentablemente, de querer teñir de verde un acuerdo que es lo menos ambientalista que existe sobre nuestro planeta. Al igual que todos los otros acuerdos que contienen estas agendas. Y además hay una especie de segmentación del discurso y del análisis sobre los impactos. Creer que incluir una serie de convenios o compromisos a nivel internacional dentro de un acuerdo comercial va a hacer que el acuerdo sea de impacto neutro en materia de justicia ambiental es faltar a la capacidad de raciocinio que tenemos las personas, porque tenemos que entender que los efectos de la liberalización comercial, los efectos de los capítulos y de las disposiciones en materia de restricción de la capacidad regulatoria del Estado, que le llaman reglamentación nacional, en materia de servicios, en materia de comercio electrónico, otras disposiciones que tienen que ver con propiedad intelectual, que son gravísimas por las exigencias que imponen, no son neutras a la justicia ambiental. Y la justicia ambiental no la podemos seguir disociando de los efectos que se tienen en las otras justicias. Por eso es que desde ATI, desde ATALC, seguimos insistiendo que tenemos que empezar a ver los vasos comunicantes que existen entre las justicias, ver el acuerdo de manera compartimentada y creer que solamente colocándole letra que es muerta, porque nadie se hace cargo de que eso se cumpla, va a solucionar el problema que tenemos con la emergencia climática, es de tontos. No les interesa. Firmaron un acuerdo con la comunidad andina, destruyendo la comunidad andina porque querían imponer el capítulo de propiedad intelectual y no se hicieron cargo de la denuncia de los asesinatos a activistas sindicalistas en Colombia, que todos los años cumple un récord. Y no se hicieron cargo antes y no se van a hacer cargo ahora. Tampoco va a suceder eso con el Mercosur. Creo que los pueblos merecen una capacidad de analizar mucho mayor y tenemos que exigirle a los gobernantes eso. El preacuerdo que el año pasado se salió a festejar con bombos y platillos firmado de la Unión Europea contenía, en el artículo 6 del capítulo sobre comercio y desarrollo sustentable, me estoy refiriendo al preacuerdo que se firmó en julio del año pasado, contenía literalmente 4 escasos párrafos de mención a la preocupación por el cambio climático. Y no poder entender que la magnitud de los impactos en todos los capítulos de materia dura, de los que de verdad van a generar un antes y un después del acuerdo, no poder transversalizarlo con la justicia ambiental, con mecanismos que hagan que sean de verdad vinculantes y cumplan con las garantías de protección del ambiente, de protección a los pueblos, de protección a las comunidades, es nefasto. Y me parece que hay que decirlo con esta gravedad y hay que decirlo con este tono. Es muy hipócrita y no se puede defender. Acá tenemos que hablar del sistema. Tenemos que hablar del modelo de producción y consumo. El modelo de producción y consumo que gira y alrededor de las empresas transnacionales y de sus intereses y que son los que controlan las cadenas globales de producción, son las que mandatan a muchísimos estados y muchísimos gobiernos a aprobar políticas que van a favor de sus intereses y son los que van a recibir los mayores beneficios de este tipo de acuerdos. No entender que el sistema de producción y consumo, que el sistema capitalista es el que ordena las realidades, los aspectos de la vida en sociedad de manera que sirva a unos pocos y condene a muchos, es desconocer dónde estamos parados. Las agendas comerciales son una consecuencia de eso. Y si vehiculizan y viabilizan el capital transnacional, no lo van a hacer a favor de los pueblos. porque esa no es la evidencia que existe en los territorios. En los territorios las personas se esconden, los pueblos, las comunidades se esconden de las empresas transnacionales, no quieren saber de nada, por lo que relataba Lucia muy bien, y basta simplemente tener un conocimiento mínimo de lo que ocurre en los territorios para entender esta realidad. Y claro que en la Unión Europea no hay gobiernos preocupados por eso.
Muy bien, Natalia, y vamos entrando así en lo que es el cierre del programa. Si uno tira un poquito de las diversas puntas de cuerda, de la madeja que ustedes van dejando, se podría seguir analizando y profundizando mucho rato más, ¿no? Pero sería bueno saber de verdad qué tipo de participación habilitó este acuerdo y por qué importante que de verdad hayan debates en los que se analice en profundidad y la ciudadanía tenga realmente la posibilidad de conocer las implicancias de estos tratados y poder decir algo al respecto, ¿no?
Estamos tratando de movilizar, y sería un gusto también tener la promoción de debates intersectoriales, de escuchar el movimiento feminista, el impacto sobre las mujeres, tener las voces de nuestros compañeros, compañeras sindicalistas, movimientos ecuménicos, afrodescendientes, justamente para llenar de colores y de más análisis y de voces para llamar una verdadera movilización a nivel que logramos como continente en los tiempos del ALCA. Brasil es un país que ha quedado esos 20 años sin firmar acuerdos de protección de inversiones y otros que como hay en Uruguay y en otros países que han sufrido con demandas ante cortes internacionales para beneficiar transnacionales frente al Estado, ¿no? Demandando dineros públicos del Estado. Y eso no tenemos, pero tenemos sí un movimiento intersectorial, articulado, activo y trabajando junto en el proceso a nivel continental y a nivel nacional de la jornada en defensa de la democracia contra el neoliberalismo. Así que tenemos histórico de movilización, de articulación, y podemos tener este aprendizaje desde de las miradas distintas de esos sectores y así, bueno, demandar a nuestros gobiernos. Tenemos articulación también con Amigos de la Tierra, con grupos en toda Europa que también están movilizando contra esas hipocresías que mencionaba Talia y sus impactos, porque son movimientos comprometidos con la solidaridad internacionalista. Es así que podemos contrarrestar este nuevo impulso neoliberal. Sí, hay mucho interés, sí, hay mucha demanda, pero debemos mirar a partir de la soberanía de los pueblos del sur, Mercosur, y trabajamos juntos, sea como grupos nacionales de Amigos de la Tierra y con nuestros movimientos aliados de diversos sectores y colores en nuestra América. Seguimos juntos y ojalá más debates multisectoriales o con la mirada sectorial puedan ser promovidos por la radio Mundo Real con la música buena de siempre. Gracias, José.
Muchísimas gracias, Lucia, que se va despidiendo de nosotros, Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Brasil, y te dejo el último minutito para vos ahora, Natalia.
Tomando como antecedente lo que veníamos hablando antes del maquillaje verde, creo que es importante también decir que la participación social también fue como la etiqueta en boga en su momento. Y eso, la evidencia nos ha mostrado que eso también fracasó, que la participación social encauzada en comités que no son convocados, en instancias que nadie se preocupa de saber, de poder encontrar formas de incluir los planteos, en donde es simplemente letra muerta, en donde no hay una real vocación de involucrar a la gente en el debate, ya quedó claro con la experiencia de muchos acuerdos, y es un camino que de verdad no debemos estar dispuestos a volver a transitar, ni con la justicia ambiental, ni con el cuidado del ambiente, ni con la preocupación por la equidad y la igualdad de género, porque es otro de los temas que se viene colocando, siendo trampas de que vamos a poder ser más igualitarios y equitativos y vamos a poder aspirar a una igualdad de género solamente por incluir un capitulito de 4 párrafos que plantee la importancia de la igualdad salarial y la corresponsabilidad en los cuidados, sin absolutamente ninguna disposición que vaya en ese sentido. Lo último que hay que decir sobre esto es seguir en la necesidad de seguir denunciando el secretismo que está detrás de estos acuerdos, la especie de bypass que se le hace al Parlamento cuando se le entrega un texto cerrado, que tiene que decir sí o no absolutamente todo el acuerdo, cuando no intervino en etapas previas, intermedias, cuando no tiene un decir que pueda modificar alguno de los aspectos o de las disposiciones del acuerdo. Me parece que el saldo para la democracia es cero con este tipo de agendas y este tipo de acuerdos, y tenemos que seguir visibilizando esto de manera más destacada.
Muchísimas gracias, Natalia. Saldo cero para la democracia. Ese es el titular que nos queda al final de este programa, que pretendió analizar con un poco más de profundidad este Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y actualizar un poco también tanto en qué está el tratado desde el punto de vista oficial, pero también por dónde están pasando actualmente las preocupaciones, las alertas, las denuncias y los planteos desde el movimiento social, no solo el movimiento ambientalista, sino también con estos cruces de análisis que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con las demandas y la clase obrera. Así que Natalia Carrao, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, que junto a Lucio Ortiz, que mencionábamos antes, han hecho este trabajo junto a Radio Mundo Real. Hasta acá hemos llegado, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.
Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales.